Original version.
Versión original.
Versión original.
Original version.
Con Cristina de Fer.
El mundo es caos. La vida es muerte. La naturaleza es inhumana. ¿Son frases tomadas de la película Anticristo de Lars von Trier? ¿Es seguridad o es confusión? ¿Es una conclusión de peso o es un argumento superficial? ¿Este mundo es frágil o es una broma de mundo? Estamos sentados en la sala de proyección intentando comprender, con toda la fe del mundo, ¿de qué trata la película de Trier? Soy Cris de Fez y esto es Versión Original. Hoy es viernes 11 de noviembre y os saludamos una semana más después de un pequeño parón que hemos tenido desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Mis compañeros Antonio Madrid.
Buenas tardes.
Hola Antonio. Ángel Castillo, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Manolo Tarancón. Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Josep, ¿ya estás aquí? Josep Manel Benavent.
Buena vesprada.
Buena vesprada. Y desde el control de sonido, como no, mi compañera Sari Zorio. Como invitado a versión original y a nuestra tertulia entrada y hora, Carlos Luna, columna vertebral, junto a Clara Luna y Abra Pares, del proyecto discográfico y audiovisual Luna y Panorama de los Insectos. Bienvenido, Carlos.
Bien hallados todos.
Un placer tenerte aquí en la pecera. Carlos nos descubrirá muchos más proyectos y además hoy, Carlos, tienes la presentación en el Centre Cultural La Nau de un show visual, cuéntanos, con Sergi Palau, dentro del programa de La Cabina, del Festival de La Cabina.
Dentro del Festival de Mediometrajes La Cabina. Plantean este año una especie de ciclo, de subciclo de música con visuales, uh-huh, en el que participamos Luna y Panorama de los Insectos con Sergi Palau, BJ Waki, que es un hombre así de guerra.
Sí, un guerrero.
Que bueno, que es uno de los artistas visuales más importantes de aquí. De hecho, lo último que ha hecho ha sido el Burning Man, o sea, quiero decir que está, es un crack.
Esta noche os disfrutaremos a partir de las 10, ¿no?
A partir de las 10 en la Sala Matilde Salvador.
Muy bien. Pues quédate con nosotros en versión original, todo el programa, y disfrútalo. Y nos volvemos a encontrar en la tertulia, en Entrada y Ura, y ahí seguimos hablando de tu universo sonoro.
Aquí me quedo.
Gracias. Vamos ahora sí con los contenidos del programa. Nuestra sección de actualidad llega esta semana con el Festival de Cine Europeo de Sevilla, donde se han dado a conocer los nominados a los premios del cine europeo que se otorgarán el próximo 10 de diciembre en la ciudad polaca de Wrocław. Javi Llorens, director del Catacumba Film Festival, nos hablará de esta semana del cine fantástico de ciencia ficción, terror y experimental, un proyecto cultural que se celebra en Godella. Que celebran Godella su edición número 14. Y por último, esta semana se están proyectando ya en la Filmoteca y en la Nau de Valencia los mediometrajes del Festival La Cabina, que concluye este domingo 13 de noviembre. Nuestros colaboradores Ángel Castillo y Josep Manel Benavent se pasaron por la gala de inauguración en el Palau de les Arts el pasado 3 de noviembre, así que nos harán una pequeña crónica de lo que vieron allí. Por otra parte, la escena elegida por Manolo Trancón pertenece a la película de Woody Allen, Días de Radio. Antonio Madrid rescata de la estantería de versión original la obra Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y su adaptación cinematográfica a través del director François Truffaut. La cápsula de cine de Josep Manel Benavent nos acercará hasta el film de Anton Corbijn, Life, una historia verídica que se centra en la amistad entre el fotógrafo Dennis Stock y el actor James Dean. En Conociendo A descubriremos la figura y obra de un director polémico, el danés Lars von Trier, y cerraremos versión original con algunos estrenos que os gustarán, recomendaciones de Ángel Castillo. Y, por supuesto, nuestra tertulia de cine Entrada Lliure esta semana con nuestro invitado de lujo, Carlos Luna. Ahora sí, comenzamos versión original.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Luna y Panorama de los Insectos irrumpió en la escena musical valenciana hace 5 años con una propuesta tan innovadora como arriesgada. Textos poéticos sobre elementos electrónicos, creando una atmósfera visceral y provocadora. Nunca ha dormido es una buena muestra de su provocación. Antes de hablar con su creador, vamos a dejarnos seducir por este trabajo tan personal.
Hay una altura constante en un círculo que no entiendo. Hay un mar de alabanzas discontinuas. Hay un continuo abismo.
Hay deliciosas maneras de entender la basura. Hay 2 o 3 personas que amaré con suerte. Hay tantas formas de mí como ausencia de alabanza. Hay otro espejo delante del espejo. Nos convertimos en una merienda en el parque, especulando sobre la conveniencia de amarnos desesperadamente. Alcanza de lejos a coger mi lengua dormida, mi lengua para todos, de toda palabra. Abre mi siguiente paso a la vida. Deberíamos ser infinitos, deberíamos tener todos los sitios imaginables. Habrá mejores cartas, habrá mejores palabras. Donde no hayas estés o estuviste dormido, nunca dormido. Habrá mejores cartas, habrá mejores palabras. Donde no hayas estés o estuviste nunca dormido, nunca dormido. Sé que hay un nuevo vacío con mejores cartas. Sé que hay un nuevo vacío esperando, esperando, esperando. Esperando. Sé que hay un nuevo vacío con mejor.
alcanza de lejos a coger mi lengua dormida, mi lengua para todos, de toda palabra, abre mi siguiente paso la vida.
Fuerza visual escénica, textos especialmente cuidados, instrumentos nobles y arreglos musicales muy trabajados. Elegancia, belleza y fuerza. ¿Es esto, Luna y Panorama de los Insectos, Carlos?
Lo he dicho así, suena muy bonito. Sí, realmente Luna y Panorama de los Insectos es eso. Es una manera de acercar el lenguaje poético al rock, a la electrónica, a la música popular en general. Y es una especie como de... Es una manera de entender la música popular, pues muy personal, ¿no?
¿Quiénes forman parte de este proyecto?
A día de hoy, Luna y Panorama de los Insectos somos Carlos Luna, que soy yo, Clara de Luna, que es bajista y cantante en otras canciones del grupo, y Abra Pares Sonones, que es el guitarra eléctrica, tema programaciones y además es el ingeniero de nuestro el que graba todos nuestros discos, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo somos nosotros tres y para los shows en directo llevamos siempre a Sergi Palao o VJ Wacky,
el que vais a hacer esta noche,
que sí, hace la pincha de visuales en directo.
Visuales, muy bien. Esta Luna y Panorama de los Insectos está situado en el contexto de las artes escénicas, música, teatro, poesía, cine, audiovisuales. Dentro de este recorrido sincero, amable y emocionante, hay un giro eléctrico. Háblanos de esta transformación.
Bueno, nosotros en principio, cuando empezamos este camino de Luna y Panorama de los Insectos, los arreglos, las canciones y los directos giraban alrededor, básicamente, fundamentalmente, de instrumentos acústicos. Además, de instrumentos que no se ven muy a menudo en el rock, violonchelos, pianos, acordeones... Y en determinado momento pues nos planteamos que pues después de sacar un primer EP y empezar a funcionar como grupo, nos planteamos que nos apetecía mucho pues endurecer un poco el sonido y tender un poco hacia sonidos más electrónicos y otra manera de entender el rock. Y a partir de ahí, pues eso, contactamos con Abra, que ya lo conocíamos porque era nuestro técnico de sonido. Y como siempre ha sido Luna y Panorama de los Insectos, una especie de tren que pasa por muchas estaciones en las que suben y bajan colaboradores, músicos, o actores, o gente de circo, pues en una de esas estaciones se bajaron dos de los miembros y subió Abra con toda su imaginería y sus aparatitos electrónicos. Y a partir de ahí pues empezamos a perfilar lo que a día de hoy es Luna y Panorama de los Insectos, que viniendo de a lo mejor de un sonido, de una estética circense, de 3x4, de muy europea, muy, muy, muy en la línea de los poetas malditos, pues pasamos absolutamente a una estética completamente opuesta, más cerca del rock, un poco pues del rock más pesado, no en el sentido metal, sino en el sentido, pues no sé, yo por ejemplo ahora encontraría paralelismos con grupos como Massive Attack o Portishead, incluso Radiohead, ¿no? Uh-huh. Colombia Asesino, Lagartija Nick, ¿no? Por ahí estamos ahora.
Muy bien.
Desenterrando canciones.
¿Y qué veremos esta noche? Nos lo has explicado al principio del programa. ¿Qué veremos exactamente?
Nosotros lo que planteamos en...
Sí,
en...
Si puedes desvelar algo.
Sí, algo se puede decir.
Algo...
Siempre. No, ¿para qué he venido? En realidad, en nuestro... Nuestro mundo actual, ¿no?, gira alrededor cuando estás en un grupo siempre lo primero que te dicen es tres palabras o dos palabras que definan tu estilo. Para nosotros esto es complicado. Entonces de repente nos apareció una palabra así en la pantalla que era viaje. Y lo que nosotros planteamos es eso, es un viaje, ¿no? Es un viaje por un mundo de emociones en las que el público realmente se sienta en la butaca o se queda de pie en el caso de que no haya butacas y se deja llevar por nosotros hacia un mundo en el que todos los sentidos cuentan, ¿no? Está el tema visual con Sergi Palao, está el tema poético, teatral, con los textos de las canciones, incluso con algunas canciones que básicamente son poesía escénica. Uh-huh. Y luego está todo el mundo musical, la electrónica, el rock, que hace que algunas emociones pues realmente lleguen a veces con una intensidad, pues a lo mejor para algunos públicos excesiva, para otros sorprendente o no sé.
Impactante.
Si, en cualquier caso,
o sea,
sí.
Nos va a hacer reaccionar,
sí,
que de eso se trata.
Nosotros apostamos por un tipo de arte transformador. Que
muy bien.
No apostamos por el entretenimiento ni somos complacientes con nuestro público a veces. Nosotros queremos que la gente venga a nuestros conciertos con la cabeza y las orejas abiertas.
Claro.
Y que se deje traspasar y que vuelva a su casa transformado, ¿no? Si no, no tendría sentido.
Creéis en lo que hacéis y ahí está, ahí está el éxito. Aparte de todo esto que nos has contado, tienes otros proyectos también, más adelante luego ya nos comentarás, Contra Luna, que es un concierto.
Contra Luna es un
trabajo.
Es todo lo contrario. Cuando empezamos,
en acústico, ¿no?
Cuando empezamos con todo esto de la electrónica y del rock, a mí se me quedó pues como parte del repertorio y como una... Pues claro, este formato no se puede meter en cafés, no es un formato para cafés ni para mover por sitios...
Salas más pequeñas,
para salas más pequeñas. Y nada, con el antiguo contrabajista de una formación anterior de Luna y Panorama de los Insectos, monté un dúo de contrabajo y voz.
Muy bien.
Apoyado un poco en algunas canciones con guitarra acústica, que es algo muy extraño de ver, un dúo con trabajo y voz, ¿no?
Pero bueno, sí, es curioso.
Y ahí mezclamos pues canciones de mi repertorio antiguo con algo de poesía escénica también y con versiones
y versiones que son muy buenas.
Llevadas a nuestro
un lujo,
a nuestro sitio. Sí.
Y Luna Beso.
Una BSO.
BSO. BSO. BSO. Yo siempre digo beso.
Ya suena bien.
Suena bien.
A lo mejor esta suena mejor.
Luna Beso.
Igual lo transformamos. Luna BSO, pues como muchas de las cosas que nos han pasado en este tiempo, nosotros hace tiempo, por ejemplo, a raíz de un encargo, montamos una compañía de teatro, por ejemplo, y empezamos a hacer teatro y a colaborar con otras compañías y tal. Pues Luna BSO fue lo mismo. Uh-huh. De repente un día alguien me encargó la música para...
Documentales,
para un documental,
para,
¿no?
Claro, muy bien.
Y algo que yo no me había planteado nunca, porque en realidad sí que habíamos hecho música para teatro, pero siempre con un concepto muy de... escénico, ¿no? O de canción.
Sí.
Y a partir de ahí, pues fue como no sé, empezar a cogerle gusto al lenguaje de la música para documentales. Y nos hemos juntado, pues hemos hecho músicas para videodanza, para publicidad.
Para radio, el programa
radio.
De Javier Tolentino,
el séptimo vicio
también, hicisteis la sintonía.
Indicativos de radio, en fin, hemos hecho para la obra Petit Amour, que era una obra de danza, circo y teatro, para Split, que era una obra de circo para niños, o sea, hemos hecho...
O sea, es que eres hombre del Renacimiento.
Y ahora hace nada, dos de las que más orgulloso estoy, una que es para un proyecto que se llama El Diario Indultat,
¿sí?
Que se presentó antes del verano, que era un proyecto de 50 fotógrafos, que venían a dar su visión alterada de lo que eran las fallas, ¿no? Y se hizo un making of y me encargaron la música. Y la última, una para el fotógrafo Pablo Chacón, que se presentó en el Seminario de Fotografía y Periodismo de Albarracín.
También.
Que se llama Fosa Común y que os invito a verla porque es que es espeluznante. O sea,
sí.
Se plantea una entrevista entre un rescatador de salvamento marítimo y un chico que vino en patera. Que, bueno, la mitad se quedaron por el camino, en fin, algo bastante. Y bueno, nos subimos al avión a grabar el audio directo, hicimos la entrevista y luego todo esto se montó en un documental. Es una mezcla de multimedia fotográfico con documental y es un trabajazo. También tengo que decir que la mayoría de los trabajos que hago para, o que hacemos para documentales, son a través de la productora Cava Media, de David Linuesa. Que bueno, que está que no está de más.
No está de más decirlo, muy bien. Pues de todo esto hablaremos luego ya en la tertulia, de todo este universo sonoro y audiovisual, y también de tu nuevo proyecto que tienes, un camino hacia la poesía. Esto es la novedad.
Eso es lo que más me ha costado.
Tendremos,
¿no?,
alguna sorpresa,
sí,
que luego no voy a adelantar, luego veremos en qué acaba.
Okay.
Muy bien, un nuevo camino. Estupendo.
Sí, en realidad, pues eso, los textos nuestros son muy poéticos, siempre pues me han tirado un poco de la lengua, me han invitado a recitales y yo nunca me he atrevido, porque me daba mucho pudor. Y ahora este verano escribí un poemario y voy a publicarlo y estoy empezando ya, me tira al barro, poético ya.
Muy bien, luego disfrutaremos de algún poema tuyo. Gracias.
Okay, perfecto.
El mejor cine en versión original, ahora y aquí en UPV Radio.
Vamos ahora sí con la actualidad de la semana. Ayer comenzó en Godella la semana del cine fantástico, cine de terror, ciencia ficción, bizarro y experimental. Hablamos del Catacumba Film Festival, que se celebra del 10 al 20 de noviembre en el Cine Capitolio del municipio valenciano de Godella. Catacumba es un proyecto cultural artesanal y resistente desde el año 2000 que utiliza como elemento vertebrador la proyección de trabajos audiovisuales recientes que compiten durante la celebración del festival. Al teléfono tenemos a su director, Javi Llorens. Buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de hablar contigo.
Muy bien, muchas gracias. Ayer, 10 de noviembre, comenzó, como decía, la edición número 14 del Catacumba Film Festival y hasta el día 20 los amantes del cine de ciencia ficción, fantástico y de terror podrán disfrutar de las últimas rarezas cinematográficas en el Cine Capitolio de Godella. ¿Cómo surge la idea de fomentar un festival de estas características y cuáles son, Javier, sus referentes?
Bien, pues nada, el festival nace de una manera un tanto ingenua hace ya pues bastantes años, ¿no? Hace ya en el año 2000, ¿no? A principio de siglo, cuando no existía ni internet, ni los WhatsApps, ni nada de cosas de este estilo, ¿no? Y bueno, de alguna manera nuestra pretensión desde un principio ha sido, pues de alguna manera, en esa época no lo sabíamos, ¿eh? Ahora nos hemos dado cuenta de lo que estábamos haciendo, de alguna manera dinamizar, pues bueno, a nuestro entorno, ¿no? Para demostrarles de alguna manera, ¿no? Que muchas veces la realidad es más oscura, ¿no? Y más tenebrosa que la ficción, ¿no? Uh-huh. En el momento en el que nosotros iniciamos el festival, pues estaban pasando muchas cosas. O sea, nuestras primeras ediciones fueron acompañadas de muchos cambios, ¿no? En el mundo que habitamos a día de hoy, ¿no? Y que muchas veces se veían reflejados, ¿no? En las películas que nosotros proyectábamos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y sus referentes? ¿Hay otros festivales como parecidos a
bueno,
este?
Nunca podemos evitar querer ser o haber querido ser en su momento como el Festival de Cine Fantástico y Terror de San Sebastián, ¿no? Uh-huh. Ese ambiente que se respira allí para nosotros siempre ha sido como una especie de, bueno, pues un anhelo, ¿no? Y de ese festival y de ese ambiente, pues bueno, también han salido muchos otros festivales, ¿no? Que también son referentes y nos de alguna manera nos autonutrimos, ¿no? Por como puede ser el Festival de Cocheres de Sants, ¿no? Por ejemplo, sí. O muchos pequeños festivales que no están en primera línea, ¿no?
Y aprendéis todos de todos, ¿no?
Bueno, un poco sí, de alguna manera siempre es estar, en fin, estamos atentos, ¿no? A lo que va sucediendo, cómo se va organizando y, bueno, pues las ideas muchas veces pues se comparten, ¿no?
La producción cinematográfica está viviendo un proceso muy creativo y este tipo de festivales, desde luego, refleja esta realidad, ¿no es así, Javier?
Sí, así es. Sobre todo, bueno, pues sí que es así, ¿no? Y sí que es cierto que los festivales en todo caso son necesarios pues para que muchas películas que después por cuestiones de distribución y de negocio al fin y al cabo pues no ven la luz, ¿no?
¿Y qué se podrá ver en el Catacumba Film?
Bueno, pues durante una semana el público va a poder asistir y va a poder disfrutar de alrededor de 70 proyecciones cinematográficas entre largometrajes y cortometrajes. Y bueno, vamos a poder disfrutar de digamos que de alguna manera los mejores cortometrajes que en estos momentos, dentro de los géneros que nosotros tratamos, se están moviendo, ¿no? En los festivales de España, pues los tenemos en Catacumba, ¿no? Desde luego, y después pues hemos realizado una labor importante y una apuesta por el hecho de conseguir largometrajes también, ¿no? Uh-huh. Cada día, bueno, pues todos los días de media, pues bueno, proyectamos un par o tres largometrajes que bueno, pues que están a muy muy alto nivel, ¿no?
La programación entonces es muy variada, ¿no?
Sí, así es. Siempre, desde luego, dentro de los subgéneros que te comentaba, ¿no?
Claro.
El cine más. Pero bueno, sí que es variada, ¿no? Y de hecho, pues bueno, vamos a presentar un largometraje en España, de manera que lo vamos a estrenar nosotros, ¿no?
Sí.
De Dark Tapes, ¿no?
Sí.
Eso nos llena bastante.
Lo estrenáis vosotros, muy bien.
Sí, lo estrenamos nosotros. Luego, junto a Sitges también hay otro largometraje que también pues presentamos, ¿no?
Sí, y se han presentado muchos films, ¿no?, al festival, entre y luego, ¿cuántos compiten? ¿Cuántos largos y cortometrajes
sí.
compiten?
Bueno, pues habremos recibido entre largometrajes y cortometrajes alrededor de sobre 700 trabajos aproximadamente.
¿700?
Sí, siendo los cortometrajes la mayor cantidad de... Sí. Sí, pues de que nos han llegado, ¿no? Los cortometrajes siempre hay una mayor producción, ¿no? Y se mueven más en festivales, ¿no?
Y háblanos, Javi, del cómo se financia el festival, el tema financiación.
Bien, pues el festival tiene varias vías de financiación, ¿no? Por un lado tenemos a Cultura Arts, Filmoteca, ¿no? Que
sí.
Bueno, pues por un lado, en fin, subvenciona festivales, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, siempre hemos contado con un importante apoyo municipal, ¿no? En Godella, ¿no? Donde desarrollamos el festival, ¿no? Siempre, bueno, pues de ahí también tenemos un convenio en el que, bueno, pues de alguna manera nos ayudan a desarrollar el festival. Nosotros, bueno, ya nos encargamos de alguna manera de realizar un encaje de bolillos, porque bueno, por muchas fuentes de financiación, luego organizar esto, pues claro, tiene un coste, y nosotros, pues bueno, pues siempre vamos un poquitín al límite, ¿no?
Sí.
Con lo cual podría poner una tercera vía de financiación que sería nosotros, ¿no? La asociación, ¿no? También, ¿no?
Claro. Para que siga, y de hecho lleváis eso bastante tiempo con el festival, o sea, que aguantando ahí.
Sí, sí, no, bueno, ya pues desde el año 2000.
Claro,
¿no? Desde luego, ¿no?
que ganas hay y buen cine, de ver buen cine. Toda la programación, supongo que estará, la podremos encontrar en la página
sí.
web.
Sí, en www.catacumba.org. Ahí es donde la gente, pues, podéis, en fin, pues consultar toda la programación.
La información, ¿no?, del festival.
Por días, ¿no? y comprar bonos y entradas online. En fin,
claro, porque el precio de la entrada y los bonos, ¿cómo está el tema?
Pues nada, también se pueden comprar evidentemente en taquilla.
Sí.
Pues nada, con un bono la gente pues podrá disfrutar de pues eso, de las cerca de 70 proyecciones cinematográficas,
sí.
¿no? Un bono de 20 euros cuesta.
Uh-huh.
Y luego la entrada, pues bueno, la entrada hemos considerado viable el precio de 4 euros, ¿no? por cada sesión,
por,
¿no?
Cada
la
sesión.
Gente pues disfrutará de un largometraje y dos cortometrajes. La gente puede votar el mejor cortometraje, el público ejerceréis también de jurado, ¿no?
Ah, muy bien. Muy bien, estupendo. Y el cine Capitolio está junto al metro de Godella, desde la línea 1 podemos llegar al festival. ¿Hay alguna campaña para fomentar el uso del metro para llegar al festival?
Pues sí, precisamente nada, vamos a generar una especie de... Para demostrar de alguna manera, porque muchas veces parece que desde Godella es un pueblo que está pegado a Valencia, está a 4 o 5 estaciones de metro como
sí.
mucho, o sea, a 11 minutos, y muchas veces parece que Valencia, bueno, para la gente de Valencia los pueblos están muy lejos, ¿no? Siempre, pues... Parece que esté más lejos Valencia de Godella que Godella de Valencia, ¿no?
Sí,
realmente,
sí.
¿No?
No es así.
Entonces nada, vamos a generar una campaña un tanto chiripitifláutica en la que vamos a bueno, pues acompañaremos a la gente, vamos a hacer una quedada en la estación de Ángel Guimerá esta tarde a las 7.
Sí.
En la que bueno, pues invitamos a que la gente se suba al metro y se venga con nosotros, los acompañamos personalmente a la fin, pues a la proyección.
A la fíjate, sí, claro.
De Catacumba, esa noche es el concurso, hay un concurso internacional de gritos, un certamen internacional de gritos, es el día como más loco.
Lo de bizarro le viene al pelo, al festival.
Sí.
Muy bien.
Hablamos de cine, pero nosotros también, por sin querer, también creo que sí que somos un poco también.
Está bien.
Y bueno, y sobre todo, pues que siempre hay que diferenciarse de alguna manera, ¿no? O tratar de, ya no llamar la atención, porque bueno, al fin y al cabo, pues uno, o sea, somos así, ¿no? Pero quiero decir que de alguna manera, pues bueno, por el público siempre hay que hacer todo lo necesario. Si hay que acompañarlo en metro, hay que tutorizar su venida, se hace sin problemas.
Pues muchas gracias, Javi Llorens, director del Catacumba Film Festival. Disfrutaremos de estos días de festival, un festival para los amantes del cine, de ciencia ficción, fantástico y de terror, que se celebra del 10 al 20 de noviembre en Godella. Ahí estaremos. Una mirada a otro tipo de cine. Gracias, Javi.
Muchas gracias a vosotras. Un saludo muy grande.
Y continuamos con la actualidad, y esta semana Ángel y Josep han podido disfrutar de la inauguración de la novena edición de La Cabina en el auditorio del Palau de les Arts. Contadnos un poco cómo fue, qué crónica habéis traído a versión original.
Bueno, pasárnoslo bien, nos lo pasamos bien.
Sí, de hecho fue no llegó a 2 horas de duración la gala, y me pareció entretenida de principio a fin, una gala divertida, entretenida, interesante, emocionante.
Sí.
O sea, todo lo que se le puede pedir a una gala, y que deberían tomar como ejemplo otras galas que todos conocemos, que son mucho más encorsetadas, mucho más aburridas, que parece que vayan a jugarse la vida, cuando en ese tipo de ceremonias mucho más pequeñas, de festivales más pequeños, la gente nos lo pasamos mucho mejor.
Claro.
Sí, sin lugar a dudas.
Mucha gente acudió al festival.
A ver, yo solo por sacar una puntilla diría que podrían haberlo hecho un poquito más corto, dos horas, me parece. Pero bueno, eso solo a nivel así puntual. Pero bueno, realmente la ceremonia estuvo muy bien. Además, muy...
Mucho público, mucha gente acudió a la inauguración.
Mil personas. Es una cifra bastante
respetable. Fue un exitazo en ese sentido. Además, se notaba que el festival ha dado un paso hacia adelante en
ya
su profesionalización. Y tiene ya...
Se nota
un festival
inaugurar en el Palau me parece un respaldo importante este festival, que yo creo que realmente se lo merece.
Claro. La gala conducida por el trío humorístico.
CinemaScoop, exacto. Son unos cracks del humor aquí en Valencia. Y nos hicieron disfrutar con un montón de gags que fueron buenísimos. De hecho, la gala empezó muy bien porque las primeras bromas que hicieron funcionaron mucho. Eso, y además las actuaciones musicales, que comenzó la ceremonia con el grupo Ratolines. Y yo creo que ahí ya nos conquistaron un poco a todos.
Concierto.
Sí. Aunando un poco eso, el aspecto musical del cine y luego el humor del...
Claro, es que hubo un poco de todo. Hubo música, hubo humor. Y claro, Carlos Madrid, que es el director del festival, presentó las secciones, presentó al jurado. Pudimos ver vídeos introductorios de las distintas secciones. Uh-huh. Y como adelanto de lo que iba a ser la cabina de esta novena edición, ahí pareció una buena forma de empezar.
Además, también resaltar un poco que en el pequeño discurso que dio Carlos, pues hizo un poco una reivindicación lógica del formato del mediometraje y un poco hizo una llamada a los medios de difusión para que buscar un encaje de ese formato en plataformas digitales y televisiones, sí. Que verdaderamente se lo merece.
Vamos. Yo ahí lo respaldo por completo. Lo único que le falta a este festival, que ya ha demostrado la calidad de los largometrajes de los mediometrajes que selecciona, es una salida en otras plataformas para que el gran público conozca las películas que se pueden ver en la cabina.
Claro. De hecho, el mediometraje inaugural fue...
Sí, la balada de la Plumhoff, que parece una de las favoritas de esta edición. Es súper divertida. Es una locura muy bizarra, en la línea de lo que estamos hoy aquí
liderando, sí.
Con personajes entrañables, escenas memorables, diálogos que parecen sacados de una película de Woody Allen. Es decir, yo, para mí, que he estado siguiendo el festival antes, después de la gala de inauguración, estoy yendo a cubrir el festival, y es una de las películas que yo creo que va a estar en el palmarés seguro. Y además me parece estupendo porque si además de ser buena es una comedia, pues doblemente buena.
Sí, sí, la verdad es que estuvo muy bien y fue el colofón a la noche. Vamos, la elección yo creo que no pudo ser mejor y realmente el film, vamos, los que tengan oportunidad de durante esta semana visitarlo,
que vayan a verlo porque vale la pena. Comenzar un festival con risas siempre es mejor.
Es mejor. No sé si estaréis en la gala de clausura.
Sí, iremos. Pues, el domingo que viene.
Este domingo 13. Muy bien, pues próximo programa otra crónica como esta. Muy fabulosa.
Os hablaremos del palmarés.
Sois los cronistas oficiales de versión original, gracias. Para terminar, este pasado fin de semana arrancó una de las citas culturales más esperadas en la capital andaluza, el Festival de Cine Europeo de Sevilla, que termina mañana, sábado, día 12.
Así es, Cris. Es su edición número 13 y es una de las escaparates más importantes del panorama audiovisual de Europa. Por él pasarán 215 trabajos cinematográficos de todos los rincones del continente, entre los que habrá 27 estrenos mundiales y 100 nacionales.
Sevilla en noviembre es cine.
Son los Oscar andaluces, sí. En la sección oficial hay 13 películas imprescindibles, entre las que destacan United State of Love, una coproducción entre Polonia y Suecia que se hizo con El Oso de Plata en Berlín. También Personal Shopper, film inglés que reportó a su director, Asayal, el premio a la mejor dirección en Cannes. Y Solo el fin del mundo, largometraje franco-canadiense cuyo director, Xavier Dolan, obtuvo el gran premio del jurado en Cannes.
Desde luego una apuesta firme para el crecimiento del séptimo arte. Además ha sido en el festival donde se han conocido las candidaturas a los premios del cine europeo, galardones que se entregarán el próximo 10 de diciembre en Polonia, en la ciudad de Wrocław.
Exacto, y la candidata española a los Oscar, Julieta, de Pedro Almodóvar, que ha sido mencionada en tres ocasiones, en los apartados de Mejor Actriz, compartido entre Emma Suárez y Adriana Ugarte, Mejor Dirección y Mejor Película. Y además también tenemos a Javier Cámara, que compite a Mejor Actor por su trabajo en Truman.
Pues aquí lo dejamos y en diciembre hablaremos entonces de los premios del cine europeo.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Esta semana Manolo Trancón comentará la escena inicial de Días de Radio, una comedia de 1987 del gran Woody Allen, que explora sus recuerdos de la infancia, narrada por el propio Allen.
Quizás no es de las películas más conocidas o más populares de Woody Allen, pero yo creo que es una de las más bonitas de toda su filmografía. Es una película en la que, bueno, Allen siempre ha estado muy, muy obsesionado con muchísimos temas que además trata desde su infancia. Ya es de los pocos que desde niño ya pensaban la muerte y estas cosas, y lo refleja muchísimo en muchas de sus pelis, ¿no? Días de Radio es esa película, en fin, preciosa, en la que el propio Allen nos desgrana su infancia a través de lo que era la radio en aquella época. La importancia de la radio cuando la televisión todavía no había copado como principal medio de comunicación, donde se hacían programas en directo con bandas sonoras, con orquestas completas en el mismo plató. Y es una película, la verdad es que es preciosa de ver porque yo creo que es de las más tiernas y bonitas de Allen, además de tener su propio denominador común o de ser Woody Allen 100%, ¿no?, en todo lo que comenta, ¿no? Y parte de esa comedia, de ese humor que alguien nos tiene acostumbrados, es la escena que quería explicar hoy. La escena inicial en la que bueno, un par de ladrones entran en una casa cuando sus habitantes no están dentro y suena el teléfono. El teléfono casualmente es llamando un programa de radio, una llamada al azar, en la que el que acaba de descolgar el teléfono, en este caso ladrón, sí, digamos, reconoce la sintonía que la propia orquesta en directo está interpretando, gana un premio, ¿no? Y, en fin, los ladrones se quedan mirando entre ellos y contestar, no contestar, y finalmente aciertan esta sintonía, esta canción, y ganan el premio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una manera que solamente un genio como Woody Allen puede, en fin, puede retratar a través de la comedia, algo tan bonito como era la radio en aquella época. La verdad es que es una película muy recomendable en todos los sentidos, sí. y es muy bonita de ver de principio a fin, porque además yo creo que nadie mejor que él retrata lo que era la radio norteamericana y cómo, de hecho, bueno, hay otras escenas muy interesantes como la de la Guerra de los Mundos y bueno, es una película muy, muy bonita de la que quería destacar esta escena inicial.
Esta escena desde luego es enorme, o sea, es el humor de Allen cuando combina esa escena, o sea, el momento en que ellos cogen el teléfono, esa oscuridad en la casa, y pasa a la música, a la radio en directo, ese cambio tan brusco.
Sí, exacto. Ese cambio,
es genial.
Una vez más, eso, en el montaje paralelo, lo que se llama montaje paralelo en el cine, lo que está ocurriendo al mismo tiempo en dos situaciones distintas. ¿No? Que a la vez se unen entre sí, porque es la llamada del propio plató, del propio estudio de radio. Y bueno, yo creo que solo Woody Allen puede hacerla tan especial y tan cómica,
tan,
¿no?
Cómica. Como es él, ¿no? Uh-huh. Con tan poco diálogo, tan cómica, así que es verdad, cuando ellos el diálogo entre los ladrones,
sí, que se empiezan a discutir, ¿no?
Claro, cogemos el teléfono, no lo cogemos, ¿qué hacemos? Y cuando lo cogen, pues yo sí que sé la
empiezan canción. A discutir sobre la propia canción, de hecho empiezan a discutir porque uno cree que es una, otro cree que es otra, y finalmente uno de los dos acierta y efectivamente, ¿no? Acierta y ganan ese premio,
ese premio que
los propios dueños de la casa pues nunca sabrán quién narices descolgó el teléfono aquella noche.
Es impresionante. Como bien dices, Manolo, no solamente es esta escena, hay muchas escenas que son perfectas en esa película. Como bien dices, la interpretación tan particular del momento este impactante de la Guerra de los Mundos, uh-huh. cuando en la radio, en el coche,
sí.
Todo escuchan.
Sí, lo hemos visto desde muchos puntos de vista, cinematográficamente también hablando, ¿no? Y yo creo que Allen ahí también lo desarrolla muy a su manera.
A su forma.
Y luego también, por extender un poco más los personajes, el personaje tan tierno de la tía, ¿no? Que parece que no tiene suerte en el amor, que va de novio en novio, que parece, y cómo al final al niño, o sea, y cómo el propio Woody Allen desarrolla que fue a través de una invitación de uno de los novietes de su tía, uh-huh. que lo lleva van a ver un programa de radio en directo,
es cuando se descubre enamorado de la radio,
de todo lo que es, cuando lo ve en directo, cómo es aquello, todo ese equipo, todo ese montaje, toda esa gente trabajando, y lo que de alguna forma nos dice que es lo que le hizo clic en su cabeza para de alguna forma acabar dedicándose al arte, que es a lo que se ha dedicado.
Yo quiero resaltar sobre todo, claro, la banda sonora de la película.
Preciosa.
El jazz es precioso, y la ambientación, la recreación de los años 40, magnífica ambientación.
Sí.
En todas las películas de Woody Allen, ¿eh?
Sí, cuando se viste de época en sus pelis es algo que cuida mucho y que lo hace muy bien, igual que como comentaba las bandas sonoras. Yo creo que es una maravilla ver sus películas por lo bien elegida que está la música, ¿no? De hecho, él es músico, bueno, músico, toca el clarinete, él mismo dice que bueno, que le dejan tocar el clarinete porque es famoso y porque pero él mismo es consciente de que no es el más virtuoso, ¿no?, de los clarinetistas, pero es un es un amante de la música, y en todas sus películas la verdad es una pasada. Uh-huh. Y en esta, como no podía ser de otra manera, porque la radio en aquella época era banda sonora, pues tenía que vestirla tan maravillosamente bien como la viste.
Claro, y sobre todo nos da a entender la importancia que tenía la radio en esos años en la vida familiar, ¿no? Es el centro de
totalmente
todo.
Si tenemos en cuenta que la televisión no existía, uh-huh. el medio de comunicación, quiero decir, desde todo, novelas, lo que entendemos por telenovela, uh-huh. televisivamente hablando, era lo que se desarrollaba con el famoso Foley, ¿no? El Foley es lo que en el cine, en fin, esos sonidos, esos efectos, que a veces el trote de un caballo lo haces pues con los propios puños o moviendo dos cocos, ¿no? Quiero decir, o sea, todo el montaje que había alrededor, uh-huh. porque se hacía en directo y se hacían programas en directo, ¿no? Y yo creo que era otro concepto al que tenemos ahora mismo de radio.
Totalmente, muchos actores trabajaban en radio, claro.
Y nada, pues es una uh-huh. película altamente recomendable, aunque no es de sus, de las películas más populares o más destacadas, uh-huh. pero la verdad es que yo cada vez que, tengo un poco de morriña y nostalgia, es una de las películas que me gusta ver porque me llena mucho.
Uh-huh. Pues gracias por la elección, Manolo. ¿Y Antonio?
Lo del clarinete, si no me equivoco, le sirvió de excusa como para no recoger un Oscar, me parece, ¿no? Algo pues, que no, tenía...
Algo que tenía que ensayar, o actuación, un concierto.
A mí me gustaría aprovechar la escena que ha escogido
típico
Manolo
de Woody
para...
Allen.
Sí, sí, muy sí. Típico. Como, bueno, como la escena que ha escogido Manolo es puro
total,
Allen.
Es total.
Puro Allen. Sí. A mí me gustaría aprovechar la escena que has escogido para rendir homenaje al actor catalán Joan Pera, el hombre que se ha convertido en la voz de Woody Allen en el doblaje de sus películas, tanto al español como al catalán. Uh-huh. Yo creo que no podríamos imaginarnos al director norteamericano con otra voz que no sea la de Joan.
Es verdad. Es muy característica y como es él, básicamente, ¿no? Uh-huh.
Yo, desde luego, quiero decir que es una profesión muy bella, admirable, la del el actor de doblaje. Pero, y además, es curioso cómo asociamos la voz siempre al mismo actor. O sea, escuchas
le ponemos,
la voz...
Le ponemos cara a la voz.
Y ya dices, es Woody uh-huh. Allen. Pero yo me quedo con la original. O sea, yo escuchar a los actores en versión original... es como los descubres y es lo auténtico.
Por supuesto.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Antonio Madrid rescata de la estantería, de versión original, la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, y su adaptación cinematográfica por François Truffaut. Escucharemos primero el tráiler original y después Antonio analizará libro y película.
Fahrenheit 451. The story that takes you into another world, another time. Provoking, exciting love story from the famed novel by Ray Bradbury. Fahrenheit 451, the motion picture that presents the darling of the stars, Academy Award winner Julie Christie, in a dual role portraying two women in love with the same man. Here she is as Clarice, the ardent rebel, and as Linda, the wife. Sensual, artless, beautiful.
Linda? You're absolutely fantastic.
She is indeed fantastic as she stars with another award-winning favorite of the international cinema. Watch for him. Oscar Benner as Montag.
How did it come about? How could someone like you be doing this kind of work?
Fahrenheit 451.
Si a los 12 años elegí los libros y las películas, es porque prefiero ver la vida a través de los libros y las películas. François Truffaut.
Buenas tardes. Yo personalmente suscribo la declaración de Truffaut. Si hay una novela y una película que viene como anillo al dedo a esta sección, esas son Fahrenheit 451, la novela de Bradbury y su adaptación a la gran pantalla por el cineasta galo. El argumento nos cuenta la historia de Guy Montag, que es un bombero en una sociedad distópica, en la que su misión es quemar libros, pues el hecho de leer está prohibido porque leer hace pensar, y pensar hace infeliz a la gente. Monta cree estar felizmente casado con Mildred, pero su encuentro con Clarice, una joven maestra, le hace cuestionarse su trabajo hasta el punto de convertirse en un fugitivo del propio sistema que él ha ayudado a mantener. No vamos a hablar de la importancia de Bradbury en la ciencia ficción y la literatura, porque es de sobra conocido, pero sí vamos a hablar de la génesis de la novela. Bradbury escribió 5 relatos cortos, Bonfire, Bright Phoenix, The Exiles, Asher Age y El Peatón. Con la síntesis de todos, publicó The Fireman, un relato un poco más largo. No consiguió publicarlo porque estamos hablando de la década del principio de la década de los 50 en América, en pleno macartismo, en la caza de brujas. Había una censura terrible. Finalmente, una publicación underground, la revista Galaxy, lo publicó. De esta manera, un editor, Kaufman, lo conoció y se puso en contacto con Bradbury para convencerle de que doblase la extensión de la... del relato y convertirlo en una novela y publicarlo. Bradbury se puso a ello, pero bueno, recibió un encargo de John Huston para escribir el guion de Moby Dick, que lo tuvo paralizado durante un año. Menudo regalo, como para no parar. Una vez finaliza la redacción de la novela, tanto Bradbury como Kaufman no consiguen encontrar una sola publicación en todos los Estados Unidos que publique un solo capítulo para promocionarla. Cuando ya estaban desesperados, reciben una carta de un editor, un joven editor de Chicago, que les propone comprar por $450, el total del dinero que tenía en el banco, el manuscrito para publicarlo en una revista. La anécdota es que el editor era Hugh Hefner y la revista era el Playboy.
Bueno, Antonio, a mí me encanta que hayas elegido esta película para tu sección porque está basada en uno de mis libros favoritos de un autor como Ray Bradbury, que junto a otros como Aldous Huxley, George Orwell, Stanislaw Lem e incluso Arthur C. Clarke, para mí son el paradigma de la literatura de la ciencia ficción, pero no la que muchos confunden, que es la literatura de ciencia ficción que otros entienden por las películas del cine de ciencia ficción, sino aquella literatura de ciencia ficción que está más cercana a la filosofía, o sea, el sentido de la vida, el origen del, o sea, el lugar del hombre en el universo, todos esos temas que a mí parecen súper importantes y que tratan los libros de Ray Bradbury.
Sí, sí, hemos hablado, bueno, personalmente ya sabes que hemos hablado mucho de ciencia ficción, has descubierto muchísimas cosas sobre Bradbury y Philip K. Dick. Vamos a hablar ahora de la diferencia entre la obra de la novela de Bradbury y la peli de Truffaut. La diferencia entre la obra de Bradbury y la de Truffaut está en la responsabilidad de quienes nos han llevado a esa sociedad distópica. El cineasta nos instala en un estado fascista que por imperativo legal prohíbe la lectura. Bradbury, sin embargo, nos hace responsables a nosotros de esta situación. Somos nosotros los que elegimos la tercera pantalla y dejamos de leer. La obra de Truffaut es terrible en las formas, pero no en el fondo. Consigue retratar una sociedad claustrofóbica en su homogeneidad, pero cambia la estructura de la obra y opta por un final feliz. Bradbury es mucho más cálido en su escritura, pero mucho más terrible en las causas y las consecuencias, y sobre todo en definir al verdadero culpable de la sociedad que describe, nosotros mismos. Bombardea a la gente con anuncios con imágenes de 3 segundos. Rodéadlos de pantallas con las que interactúen y que crean que tienen una familia, dice Bradbury. Bradbury decía que no hacía predicciones, que lo que hacía era dar avisos. En mi opinión, ni Mildred, ni Monta, ni Clary son los verdaderos protagonistas. La primera acepta y disfruta la sociedad en la que vive. La segunda ha pertenecido siempre a una familia de outsiders. Monta, el protagonista, es hijo y nieto de bombero y siempre ha vivido de acuerdo a las leyes de la sociedad hasta que le surge esa inquietud. En mi opinión, son Beatty, el jefe de bomberos, y Faber, el lingüista desempleado, los verdaderos protagonistas de la obra de Bradbury, los que con sus discursos nos indican el porqué de esta distopía. Faber dice, establece los 3 principios elementales que deben regir una sociedad libre. El primero, calidad de la información. El segundo, tiempo para que el individuo la procese. El tercero, libertad para que éste actúe según las conclusiones que ha sacado de su análisis. Frente a los argumentos de Faber, el discurso de Beatty, los libros nos hacen infelices, hablan de personas que no existen. Pone como ejemplo la filosofía, cada filósofo tiene su verdad. En una época se dice una cosa y en la siguiente se dice lo contrario. Como dice el jefe de bomberos, es como la moda de las faldas. Esta temporada se lleva corta y en la siguiente se lleva larga. Vamos a finalizar leyendo un pequeño fragmento de la novela de Bradbury. No son libros lo que usted necesita, sino algunas de las cosas que en un tiempo estuvieron en los libros. Las mismas cosas que podría haber hoy en esas familias que invaden nuestros salones. La misma descripción pormenorizada y las mismas enseñanzas podrían ser proyectadas a través de radios y televisores, pero no lo son. No, no. No son libros lo que usted está buscando. Busque eso donde pueda encontrarlo. En viejos discos, en viejas películas, en viejos amigos. Búsquelo en la naturaleza y búsquelo en su interior. Los libros solo eran un receptáculo donde almacenábamos una serie de cosas que temíamos olvidar. No hay nada mágico en ellos. La magia únicamente está en lo que dicen los libros, en cómo unían los diversos aspectos del universo hasta formar un conjunto para nosotros.
No debes quemar libros para destruir una cultura. Solo haz que la gente deje de leerlos. Ray Bradbury.
Os dejamos con un tema de Manic Street Preachers.
Life was given us power.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
La cápsula del cine nos descubre hoy una historia real, la relación que unió al fotógrafo de la revista Life, Dennis Stock, y al actor James Dean. Bajo la mirada de su director, Anton Corbijn, Joseph, el micro se abre para ti.
Can you draw the cardinal?
I don't know how to draw a cardinal.
We must get home.
We could try.
For we've been away so long, it seems forever.
Hay que volver a casa, porque llevamos tanto tiempo fuera que parece una eternidad y un día. Cuánto la hemos echado de menos. La sonrisa del mundo es un lamento a nuestros oídos cansados y su canción en vano. Hay que volver a casa. Tenemos que volver a casa, a esa casa donde todo está tranquilo, como una caricia en la frente o el cabello. Con habitaciones en penumbra que apaciguan la luz del sol, el amor perdido de una madre y el niño reconfortado con el susurro de la lluvia. Hay que volver a casa, volver, con la cara lluviosa enmascarada por el polvo que levanta en vano los inútiles estragos, por encontrar tu lugar en toda una vida, una felicidad aún más feliz que la que ya nos bendijo. Hay que volver a casa. Tenemos que volver a nuestro hogar. Through endless strife, to find not anywhere in all of life a happier happiness than blessed us then. Bueno, decir que Life es una película sobre James Dean sería tanto como no decir nada, porque realmente Corbijn reparte el protagonista de la película, el protagonismo de la película entre el mítico actor y el menos famoso, pero también referencia al fotógrafo de la agencia Magnum, Dennis Stock. Se hace evidente que la faceta como fotógrafo de Corbijn, a la hora de asomarse al personaje de Stock, marca el personaje. La fotografía, desde luego, es perfecta. A veces echa un poco de menos el famoso blanco y negro de Corbijn, que le hubiera ido bien a la película, puesto que en nuestro imaginario las imágenes que tenemos de James Dean son totalmente en blanco y negro. Pero bueno, en definitiva, el director, a través del guión de Luke Davis, se aproxima al personaje de Dean usando como vehículo la relación de este con el fotógrafo, que acabaría captando las imágenes más míticas del actor. Y hasta tal punto cobra protagonismo esa relación que podríamos decir que sería el tema central de la película, en torno al cual giran los demás temas. Es cierto que la balanza se inclina hacia Dean, dada la profundidad dramática e intelectual que se le da al personaje, pero el hecho de que Corbijn, por ejemplo, utilice como título de la película el nombre de la revista en la que saldrá publicado el reportaje de Stock ya se entiende como una declaración de intenciones, ¿no? La curiosidad y fascinación que ambos personajes sienten el uno por el otro, sus sensibilidades y cierto paralelismo existencial fraguan una amistad que quedará materializada en la mirada de Stock en aquel mítico viaje a la casa familiar de Dean en Indiana. Corbijn retrata también el ambiente de los estudios de Hollywood y el férreo control que estos ejercían sobre sus estrellas y la conflictiva relación con un espíritu libre como Dean. Tampoco se olvida de reseñar la precariedad en la que vivían los fotógrafos que inmortalizaban a dichas estrellas. El poema que hemos escuchado al principio, de James Whitcomb Riley, que recita Dagen, que interpreta a Dean, como cierre de la película, resume a la perfección lo que buscan tanto el actor como Dennis Stock, protagonizado por Robert Pattinson. Ese impulso existencial que en Dean parecía tan trágicamente arraigado, de la búsqueda del hogar, de ese lugar apacible en el que nos encontramos con nosotros mismos, con nuestra esencia, esa confortable habitación en la que conviven en armonía lo que somos y lo que deseamos ser.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Hoy conoceremos un poco más la figura y la obra del director y guionista danés Lars von Trier. Nuestro cineasta protagonista es uno de los autores cinematográficos más significativos de los últimos años, principalmente por ser puntal del movimiento Dogma 95, mediante el que se buscaba huir del artificio a través de una narración austera y realista. Con influencias de Tarkovsky, Godard o Lynch, Lars rodó sus primeros cortos a finales de los años 60, antes de estudiar cine y graduarse en Copenhague en 1983. Escritor, guionista, director y productor, Lars von Trier es sobre todo un gran provocador. Maestro de la ironía y el sarcasmo, es uno de los cineastas más polémicos de nuestro siglo, posicionándose como uno de los grandes representantes del cine actual. Trier destaca ante todo por su fuerte personalidad creativa y por sus formas innovadoras de llevar al séptimo arte las partes más oscuras del pensamiento humano. El manejo de la fotografía, la composición estética en sus películas son una gran integración de lo que puede ser inaccesible a la mente. Von Trier ha logrado profundizar en temas como la teología, el sexo, el sufrimiento, la política, la muerte, el nihilismo, el amor y la venganza, de manera que el espectador se sienta familiarizado con ellos. Fiel a su máxima de que el cine debería sentirse como se siente una piedra en el zapato, se puso a hacer cine de verdad, con grandes implicaciones morales y religiosas que golpean y pisotean el corazón del espectador hasta lo insoportable. Para ver una película de Lars von Trier hace falta tener estómago y tomar distancia ante lo que vamos a contemplar. Von Trier ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes con Rompiendo las Olas del año 1996, primera película de la trilogía Corazón Dorado, junto a Los Idiotas y Bailando en la Oscuridad. Rompiendo las Olas es un drama romántico y psicológico sobre redención, sacrificio y amor con una gran banda sonora. Otros títulos dirigidos por Trier son la comedia laboral El jefe de todo, del 2006, y Anticristo, del 2009, una mezcla de crisis de pareja, terror y drama erótico con Willem Dafoe y Charlotte Gainsbourg como protagonistas. Repitió también con Gainsbourg en Melancolía en 2011 y en el film erótico Nymphomaniac. Del 2013. Destacamos su film experimental del 2003, Dogville, ambientada en los años 30, en un pueblo estadounidense llamado del mismo nombre. Aborda temas como la xenofobia, la venganza o la redención, apuntando directamente a la inteligencia y la conciencia. Lars von Trier filma su película lejos del ojo público para causar la sensación de aislamiento. Toda una experiencia extraña, pero hermosa. Un drama que dio inicio a otra trilogía, La Tierra de las Oportunidades. Cerramos la sección dedicada al cineasta danés con una película que no deja indiferente a nadie, Dogville.
I see a beautiful little town in the midst of magnificent mountains. A place where people have hopes and dreams.
What if I said you could stay here?
But I've got nothing to offer him in return.
No, I think you have plenty to offer Dogville.
We all have the right to make the most of our lives.
Stay with us as long as you damn please.
Hey, we're looking for somebody.
I am in a position to offer a considerable reward.
But you think we should give sanctuary to a fugitive?
I wasn't trying to fool anyone.
God only knows what that woman is capable of.
I really don't want to put any of you in jeopardy.
You're one of us now.
Dogville, has it got your food yet? People are the same all over. Greedy as animals.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Vamos ahora con nuestra pequeña selección de estrenos de la semana, de la mano de Ángel Castillo.
Hola, Cris. Entre las películas que están ahora en la cartelera, a nuestros oyentes les recomendamos John Daniel Blake, lo nuevo del director Ken Loach y el guionista Paul Laverty. Sin duda, una de las mejores películas de cine de autor del año. Ha ganado nada menos que la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el Premio del Público en los festivales de San Sebastián y Locarno. Así que se trata de una propuesta imprescindible para los cinéfilos y para el público en general. Eso en cuanto a las películas que hay en cartelera. Y en cuanto a las películas de estreno que acaban de llegar hoy viernes a los cines, pues os recomendamos sin duda lo nuevo de todo un clásico, un autor con mayúsculas, Clint Eastwood. El título de la película a la que nos referimos es Sully, y está basado en hechos reales. El enorme director de títulos como Sin perdón, Los puentes de Madison y Million Dollar Baby aborda esta vez la conocida historia del milagro del Hudson, ocurrida en el año 2009, cuando un piloto salvó la vida de 155 personas que viajaban a bordo al evitar que su avión se estrellara utilizando el río Hudson como pista de aterrizaje. Sin embargo, en lugar de convertirse en un héroe por esta proeza, el suceso le puso en el punto de mira de una investigación que estuvo a punto de destruirle. Tom Hanks es el actor protagonista de este drama que estuvo a punto de ser una gran tragedia. Os dejamos con su tráiler.
Sully, where are you? No one warned us. No one said you were going to lose both engines at a lower altitude than any jet in history. This was dual engine loss at 2,800 feet, followed by an immediate water landing with 155 souls on board. No one has ever trained for an incident like that.
Our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River.
On the Hudson.
It's not a crash. It was a forced water landing.
Simulations showed that you could make it back to the airport.
Not possible. I felt it go. My aircraft.
Your aircraft.
I want you to know I did the best I could.
Of course you did. You saved everyone.
People call you a hero.
I don't feel like a hero.
Show us your case, Super Sally!
There's been too much talk in the press already.
I'm overwhelmed by all this attention.
The left engine was still operating.
What if I didn't get this wrong? What if I endangered the lives of all those passengers?
I got an A320 diving for the river.
You did everything you could. It was more than enough.
When was your last drink, Captain Holmberg? Have you had any troubles at home?
This is the captain. Brace for impact.
What?
Brace, brace, brace! Heads down, stay down!
There were 155 people on that plane.
Brace, brace, brace!
You were one of them.
Down, stay down!
Over 40 years in the air,
brace, brace.
But in the end, I'm going to be judged on 208 seconds. I need a count, passengers and crew.
Is anyone still here?
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Entrada lliure para Antonio Madrid, Manolo Tarancón, Josep Manel Benavent, Ángel Castillo y nuestro invitado Carlos Luna. Hablábamos al principio del programa con Carlos de su nuevo proyecto Luna y Panorama de los Insectos, un proyecto artístico de gran talento con una cuidada puesta en escena, persiguiendo en todo momento la belleza. Pero Carlos Luna no se queda solo ahí, ha desarrollado un nuevo camino hacia la poesía. Hablaremos con él de este nuevo proyecto, pero antes Carlos nos presenta aquí en versión original como primicia uno de sus poemas. Carlos, cuando quieras. Vale.
Así ya no tendré que amarte. Una guerra para cada día. Tendré que cerrar las puertas, dilatar las avenidas, confirmar las grietas, maquillar bien los zapatos, contar los pasos, dinamitarte. Correr siempre que vengas del otro lado. Así ya no tendré que amarte. Vestiré tu ropa. Tus libros no volverán nunca. Tacto pasará a ser un nombre falso. La calle se pintará de negro las uñas. Volverá a crecer el teatro sin dientes. Vaciaré las maletas. ¿Tú subirás a ese barco? Así no tendré que amarte. Otra vez la lluvia sobre los perros, la música de los caballos, el párpado del invierno, espirales, ausencia, así no tendré que amarte. Deconstrucción de la vida, reducción de los sueños, cristales en la comida. Otro alimento. Los colores son eléctricos, se llevan la energía. No amarte. ¡Siempre es mentira! No amarte.
Enorme, Carlos. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Nos has dejado sin palabras.
Menuda la bestia parda.
qué bestia parda. Es un realismo poético, la poesía existencialista.
Sí, bueno, yo planteo, yo vengo de alguna manera vengo del medio de la música, uh-huh. un poquito también del teatro, he hecho ahí mis pinitos gamberros, y de alguna manera planteo la poesía como poesía oral, ¿no? Uh-huh. Ahora pues me he venido un poquito arriba y pues me he planteado editar un poemario y tal.
Claro.
Pero siempre la manera de canalizar o la vía de canalizar mis textos siempre ha sido el escenario o cualquier vía dentro del oral, ¿no?
Entonces, claro, así lo expresas. Pero, tú eres, compones tus canciones, la letra de tus canciones, quiero decir, sí. Que ahí empieza la composición.
Sí, sí.
La necesidad de escribir.
Sí.
Y ha terminado. En la poesía.
Sí, al final es todo forma parte un poco de lo mismo, ¿no? Porque.
Bueno, en definitiva, yo soy partidaria de que una buena canción es poesía.
Debería de ser así, ¿no? Uh-huh. Porque una canción que no dice nada o que lo dice de una manera.
La letra.
Imprecisa, uh-huh. o de una manera no cuidada, a lo mejor no merecería estar en una canción, ¿no? Por lo menos es mi manera de ver las cosas, ¿no?
Sí.
Tampoco. Soy yo partidario de decirle a la gente cómo tiene que hacer canciones, Dios me libre. Pero sí que de alguna manera pienso que tiene que haber una especie de peso en la parte literaria de la canción, ¿no? Si no, a lo mejor sería más interesante dedicarnos a hacer música instrumental.
Esa importancia de la letra en las canciones.
Claro, si le restamos tanto peso a lo literario en las canciones, vayamos a la música instrumental o planteemos la cuestión, ¿no?
Enhorabuena por este nuevo proyecto. Sabes que te voy a seguir.
Gracias.
Yo soy un amante de la poesía y disfrutarla así con esa pasión. Desde luego también la interpretación es muy importante al recitar un poema y tú lo tienes.
En realidad todo vale porque poetas, muy buenos poetas y muy buenos escritores que realmente son muy parcos a la hora de comunicar su poesía. De hecho, dentro de los círculos poéticos hay una especie como de tira y afloja siempre con esto, ¿no? Desde la ortodoxia se plantea que el poema en sí mismo tiene que tener la valía, está en lo escrito, uh-huh. Y que no tiene que edulcorarse o aderezarse con una manera de teatralizarlo, musicarlo o islamizarlo, como sea, yo pienso que todo suma, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, está claro que yo no soy del tipo de poeta que haría acontecido, con folio en la mano y no mirando a la gente, ¿no? Creo que el arte, en este caso la poesía, se tiene que proyectar y que tiene que ser transformador, como he dicho antes. Yo no entiendo la gente que paga una entrada de 10, 15, 20 euros para un concierto para irse a casa igual, ¿no?
Uh-huh.
O la gente que de alguna manera pone defensas o, o se pone una especie de impermeable o profiláptico, ¿no?
Para que no le llegue. Te tiene que tocar.
Claro, sino el para arte. Para que te
sino
acerques
al arte,
¿no?
Claro, exactamente. Para cambiar un poco el mundo, ¿no?
Claro.
Empezando por las personas que nos toque a nosotros.
Nosotros tenemos una canción que se llama La vida es más pequeña, que habla precisamente de eso, ¿no? De que, de que el arte tiene que ser mejor que la vida, ¿no? Si no, no tendría sentido, ¿no? Tiene que tener una visión superior, un planteamiento ambicioso, ¿no?
Sí.
No sé, tiene que dar un... si algo nos separa o nos distingue del resto de las bestias de la creación es la capacidad de imaginar. Si el arte no está absolutamente basado en eso, tiene el mismo valor espiritual que una batidora o que una lavadora de 5 velocidades, ¿no?
Muy bien. Entonces utilizas la poesía en los espectáculos, en el show, con la música, con los audiovisuales, en los conciertos. Cada vez más esa importancia del audiovisual en los conciertos.
Sí,
esa creatividad.
De alguna manera, no sé, utilizar visuales en un show musical no es poner una pantalla y proyectar el logo del disco, ¿no?
Sí.
No sé si me explico, ¿no? Que se extiende mucho.
Que puede ser,
eso, ¿no?
Claro, una opción, pero no es eso.
Pienso que las visuales tienen que ser de alguna manera el intento de conseguir un show total o un show, una manera...
Al ritmo de la música, claro. Esas imágenes, que todo se una, que explote ahí algo.
Claro,
en definitiva.
Nosotros lo que planteamos es una, como te he dicho antes, lo que planteamos es un viaje. Y para ese viaje es muy, quiero decir, es muy inspirador y facilita mucho las cosas el que la gente, además de la imagen mental que se hace de alguna forma de lo que está escuchando y de lo que está oyendo de las canciones, tenga una especie como de escenografía, ¿no? Nosotros antes, por ejemplo, cuando llevamos un rollo más acústico, hacíamos unas escenografías ahí súper... pues muy, 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 muy grandilocuentes, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta que bueno, que eso a lo mejor... realmente nos lo dijo un director teatral. Dice, pues si hay una muñeca en medio del escenario, esa muñeca tiene que pasar algo con esa muñeca,
con esa
¿no?
muñeca.
Porque el público está todo el rato reparando en la muñeca y la muñeca no la toca nadie, ¿no? Y eso no tiene sentido. Entonces, se trataba un poco de integrar la imagen en nuestro show, ¿no? Y, como te digo antes, para conseguir esa sensación de viaje, ¿no? Y ese espíritu transformador de nuestros conciertos, contar con alguien como Sergi Palau ha sido la hostia, ¿no? Porque este chico pincha las imágenes en directo. Él trae su... Nosotros no sabemos exactamente lo que va a hacer en cada show. Él sí que...
¿No sabéis lo que...?
Nosotros, claro, el encargo que le hicimos para este show,
Qué pasada, ¿no, Carlos?
De hecho, no tuvimos ninguna referencia al primer concierto de lo que iba a pinchar. Sí que sabíamos de alguna manera, porque Clara ha trabajado con él en proyectos de live cinema que ha hecho él, con Jupiter Lion, con parte de Jupiter Lion, en concreto uno que se llamaba Begin, ¿no? Entonces, él tenía muchas imágenes de registro, o sea, de archivo nuestras, y luego aparte es un crack, es muy creativo y es capaz de hacerlo en directo, ¿no? No de alguna forma de darle al play y que nosotros cantemos encima.
Os conocéis, conocéis la forma de trabajar de él, y entonces ahí dejáis que fluya también ese azar y esa improvisación es también...
Y en este caso, pues hubo confianza total, lo que traigas, ¿no?
Claro.
Y de hecho lo vimos al día siguiente cuando, revisando el vídeo del concierto, ¿no? A partir de ahí vimos la dimensión del tema. Y ahora, pues la verdad es que nos cuesta, también hacemos conciertos sin visuales, en otros formatos, pero la verdad es que el tipo de show que estamos buscando, Luna y Panorama de los insectos, la manera de comunicar nuestras canciones,
es esa.
Ayuda mucho. El hecho de que realmente nosotros tengamos poquita luz, que sea importante lo que está pasando, nuestras caras, nuestros cuerpos, nuestro gesto, pero también tiene una importancia muy grande lo que está pasando en la pantalla y no sé, crear un poco ese halo de misterio, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo creo que es una confluencia, como bien dices, de muchísimas cosas. Y como estamos un poquito en los tiempos estos de lo inmediato y gratuito, es verdad que se está poniendo un poco de moda el hecho de llevar visuales detrás en un concierto, pero que no todos los visuales, digamos, que pasan esa nota, ¿no? En el sentido de lo que tú dices, igual que en una película, una buena película, la puede fastidiar un mal montaje. Yo creo que el ritmo que tiene que tener esos visuales detrás sobre una canción, tiene que tener un ritmo, tiene que tener, en fin, un sentido. Y es como tú bien dices, ¿no? Yo creo que hay grupos que lo hacen fantásticamente bien. Yo recuerdo cuando Stan Steele hacían aquel Zenith, aquel Room.
Son tremendos.
Dos de ellos, que de hecho además el show se limitaba al tiempo que duraba precisamente la producción audiovisual, ¿no? O aquí en Valencia, cuando Ciudadano, tocando en directo sobre imágenes de Terrence Malick, que creo que también lo llevaron a Madrid y a Barcelona, hicieron como tres shows en toda España, fue también muy, muy interesante. Pero sí que estoy muy de acuerdo en lo que dices, que está muy bien, que es un plus, que evidentemente yo creo que para el músico, para el artista, cuando está allá arriba, tiene que ser un subidón tremendo verse con eso, con esa oscuridad, porque la iluminación también es muy importante, pero que también hay que saber hacerlo, ¿no? Yo creo que ellos, y precisamente por lo que dice Carlos, lo cuidan
lo
a la
cuidan
perfección.
Mucho. Y el poder de la imagen y la música y el sonido en el cine, también el director que hemos traído a versión original, Lars von Trier, lo trabaja de maravilla, ¿verdad, Antonio? Sobre todo en la película
Bailando en la
oscuridad, es tremenda.
Consigue ahí conjugar drama y musical de una manera verdaderamente magistral.
Esas imágenes con la cámara al hombro, ¿no? Como rueda esas imágenes.
Bueno, que es la característica del Dogma y lo bien que sabe utilizarlo precisamente en ese musical, el rodar a cámara al hombro lo que es la vida de la protagonista y, sin embargo, los momentos de musical rodados con planos fijos y sobre todo el tremendo guiño final de una Björk súper inspirada que en ese momento en el que va a ser ejecutada y se pone a cantar y es el único momento en el que se sigue rodando con la cámara al hombro. Yo creo que es uno de los finales más dramáticos de la historia del cine.
Tremenda voz la de Björk.
Bueno, increíble. Estuvo nominada, la canción estuvo nominada
a mejor canción.
Canción, por cierto, se la llevó Oscar. Randy Newman por Monstruos S.A.
vaya.
Lo mismo es.
Bueno, tiene su punto, ¿no?
Hombre,
no
te creas. Lo raro hubiera sido que se lo hubiera llevado Björk, no por nada.
Björk en la gala de los Oscars, cuando la interpretó, bueno, pone los pelos de punta.
Sí, es una gran canción, sí, es un gran tema.
No porque ella lo desmerezca, sino por el fondo, ¿no? Por quién es y...
Luego, una cosa que también quería destacar es la importancia de los documentales. Me gusta mucho el tema documental y valoro mucho cómo se hace un documental. Y el cuidar la música y el cuidar esos silencios y el cuidar ese rodaje de esa forma me gusta también mucho, que es también lo que trabajáis vosotros.
Sí. Bueno, nosotros hemos montado una especie como de comando itinerante de facción de Luna y Panorama de los Insectos, que es Luna BSO. Que básicamente realmente no nos centramos en nada, ¿no? O sea, nos centramos en cualquier cosa que lleve música, ¿no? Porque nos vienen encargos de muy distinta índole. Hemos hecho músicas para videodanza, para publicidad, para radio, para sintonías, pero sobre todo, por encima de todo, lo que más nos gusta, lo que más nos piden son música para documentales.
Es que documental es una diferencia enorme cuando ves que esa parte está muy cuidada,
claro.
La música. Y...
Claro, y de hecho, pues todo empezó un poco por un encargo. Un amigo tenía una beca que había conseguido en Albarracín, esto de fotoperiodismo de Albarracín. Y me planteé hacer la música para ese documental y a partir de ahí pues fue como sale muy bien y empezaron a caer otros encargos y de hecho este año presentaremos un par más antes de que se
y para el... cine Carlos banda sonora y
para
eso
cine
a ver
todavía
hecho...
no. Esto ahí, va al ritmo que va, o sea, ahí, va al, ahí, ahí. Esto a va ver. Al ritmo de los encargos
a ¿no? ver si os llega algún Goya
No sé yo.
Pero ese gusanillo lo tenéis.
Hombre,
¿no? Claro, a mí me encantaría.
Eso es lo que falta.
De hecho, sé que el cine te gusta.
Claro, mucho. Sí, mucho. Y de hecho, ahora soy menos consumidor de salas de cine de lo que me gustaría por una cuestión
de tiempo y
a veces económica, pero sobre todo de tiempo. Pero en el pasado, pues eso, he devorado mucho cine y me encantaría hacer música para cine.
De hecho, por ejemplo, yo creo que tiene cierto mérito. A mí me encantó que ganase el Goya por La Isla Mínima un músico como Julio de la Rosa, ¿no? En el sentido de que, bueno, por supuesto, los míticos Alberto Iglesias y demás, que están, o sea, parece que son músicos dedicados únicamente a hacer bandas sonoras, y está muy bien que un músico que también viene bebiendo del pop y del rock y viene haciendo sus discos sea capaz no solamente de hacer una banda sonora como la que hizo en La Isla Mínima, sino que de ganar un Goya tan merecido, ¿no? Yo creo que eso abre mucho el camino a gente que, en fin, que quizás no se haya formado únicamente para componer deseos, exacto, pero que tiene ese talento, porque yo creo que al final es mamar mucho cine, ¿no? Lo que te da quizá esa intuición para hacer bandas sonoras, ¿no?
En realidad, con Julio de la Rosa se da el caso de que a mí, personalmente, como músico, no me llega de tal manera como me llegan sus bandas sonoras, ¿no? Porque, por ejemplo, yo la de Grupo 7 me parece una banda sonora espectacular, ¿no? Y a mí, por ejemplo, también un poco aplicando esto a mi persona, dentro de las productoras para las que yo he trabajado, para documentales y para cosas audiovisuales, por la general, pues se tiende a confundir un poco los lenguajes, ¿no? Como a buscar siempre algo muy orquestado, muy tipo banda sonora clásica, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me buscan cuando quieren hacer algo totalmente descerebrado, o sea, cuando quieren hacer algo ruidista, muy de atmósferas, muy loco, y creo que ese tipo de músicas utilizadas en el cine, ¿no? Si nos dejamos un poco de lado de estas orquestaciones tan clásicas y que se ven tanto, que se han hecho tanto, creo que este tipo de, o sea, que no sé, que entrasen otras músicas dentro del mundo del ABSO para cine sería muy interesante, ¿no?
Sí, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando, en fin, en una película de terror, género de terror, estamos acostumbrados a esos violines, esas, sí, como bien dicen, esas orquestaciones que crean tensión, pero a mí, por lo menos, a mí me impactan mucho más, por ejemplo, cuando hay más silencio y cuando en escenas específicas, digamos que se juega más con el ruido y con la intensidad, más que con lo que es la tensión que te provoca, por ejemplo, una sección de cuerdas, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, Carlos Luna, es vuestro proyecto Luna y Panorama de los Insectos. Habéis editado un EP de 4 canciones y ¿tenéis previsto el disco?
Ahora, justo en estos meses, en estos momentos, estamos metidos en el estudio grabando. Porque en realidad el EP que presentamos fue una manera de, como hubo un cambio tan radical, tanto de sonido como de formación, nos vimos un poco en la necesidad de para la gente que nos sigue, que tuviese ese nuevo sonido, sí, esa nueva formación en sus casas, ¿no? Que pudiese acceder a ello. Entonces pensamos que, bueno, sí, está muy bien el tema de los enlaces, pero que a la gente a veces le gusta llevarse el fetiche a su casa.
Y tenerlo.
Y entonces editamos realmente es el segundo EP de Luna y Panorama de los Insectos, pero este en concreto es un adelanto del disco que estamos grabando. Grabamos esta primera parte producidos con la producción de Antonio José Iglesias, de Duomo, que fue, la verdad, que fue un encanto de días de grabación, fue una cosa muy chula. Y ahora, justo en este momento, estamos grabando los otros 7 temas que finalmente darán forma a lo que es el largo, que yo creo que para principio de año
ya lo tendremos en nuestro poder.
Para devorar.
Un EP que fue una grata sorpresa, el cambio de rumbo. Ya sabes que yo sigo desde hace muchos años y me quedé verdaderamente sorprendido cuando lo oí. Las referencias que decías antes a Massive Attack, por Portishead, eran obvias cuando soy la primera vez el verano pasado.
Sí.
Bueno, pues muchas gracias por tu trabajo, por todo este universo que nos regalas y nos vemos esta noche a las 10, claro, en la Now.
Muchas gracias a vosotros. Y esta noche dentro del Festival de Mediometrajes La Cabina, en la Now, en la calle Universidad 2, en un edificio emblemático de aquí de Valencia, aparte donde está el Paraninfo y todas estas cosas tan...
Ahí estaremos.
Tan en la sala Matilde Salvador.
Ahí estaremos para disfrutar del viaje.
Esto es.
Gracias.
Gracias a vosotros.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Ahora sí, escuchando nuestra sintonía, hemos llegado al final del programa de hoy, viernes 11 de noviembre. Doy las gracias a los colaboradores habituales de Versión Original, Antonio Madrid, Josep Manel Benavent, Ángel Castillo y Manolo Tarancón. Ha sido todo un placer disfrutar con vosotros una semana más. Sin vosotros esto no sería una realidad. Gracias. También doy las gracias, como no, a Carlos Luna, nuestro invitado de esta semana. Nos ha acompañado desde la parte técnica Sari Zorio y quien nos habla, Cris de Fez. Nos despedimos desde los estudios de la UPV Radio, la 102.5 de la FM. Volveremos a encontrarnos, si tú quieres, dentro de 15 días para acercarte al mejor cine en versión original. Recuerda, los viernes a las 7 de la tarde, y si os lo perdéis, podéis escucharnos los lunes a las 10 de la noche. Por supuesto, también podéis descargar nuestros podcasts desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia, radio.upv.es, en Radio a la Carta, o puedes seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter como @voriginal17 o Instagram @radioversionoriginal. Nuestro correo, por si quieres contactar con nosotros y comentar o sugerirnos algo, toma nota, versionoriginal-rtv@upv.es. Os dejamos con una maravillosa versión del tema de Cohen, interpretada por Carlos Luna, una adaptación del poema de Federico García Lorca, Pequeño Pals Vienés, un poema sublime y una canción inabarcable. Para mí, la adaptación que hizo el maestro Leonard Cohen es oro, pero Carlos Luna defiende la suya con natural elegancia. Abran sus corazones y gocen. Mucho cine y hasta dentro de 15 días.
Chao. Chao.
Buenas tardes.
En Viena hay 10 muchachas y un hombro donde solloza la muerte. Un bosque de palomas disecada, hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha. Hay un salón con 1000 ventanas. Toma este vals con la boca cerrada, este vals con la boca cerrada. Y en Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y los ecos. Hay una muerte para piano que pinta de azul a los muchachos. Hay mendigos por los tejados, hay frescas guirnaldas de llanto. Toma este vals que se muere en mis brazos, este vals que se muere en mis brazos. Te quiero, amor mío, en el desván donde juegan los niños. Mira qué orillas tengo de jacintos. Dejaré mi boca entre tus piernas. Mi boca entre tus piernas. Mi boca entre tus piernas. Mi boca.